Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Unos 700 cubanos fueron desalojados por fuerzas policiales en la madrugada del miércoles esta semana, mientras acampaban en un parque en Quito, Ecuador, desde donde reclamaban una solución regional que les permita llegar a Estados Unidos.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Una madrugada violenta en el parque El Arbolito de Quito.
¡Que unos abusadores! Porque nosotros somos profesionales y vinimos aquí a ayudar, no vinimos aquí a robar. Vale trabajo a nadie, como viven diciendo.
Ocurrió a las 3 de la madrugada. En la operación se utilizaron perros y carros blindados.
Un país que dice que es estándar de los derechos humanos saca a las fuerzas seres humanos a las 2 de la mañana.
Fuimos maltratados con perros, nos dieron golpes a mujeres y a niños.
Los tiraron en el piso, les dieron golpes y se los llevaron. Los tienen aquí prisioneros una parte, los tienen abajo en un sótano y ahí igual los están maltratando y ellos gritando por que los dejen libres, por favor.
Tenía a mi mujer embarazada de 2 meses. A ellos no les interesó. Le dije que yo tenía papeles, que me dejaran pagar. El oficial no le interesó, me empujó, me volvió a dar con el bastón. Tengo dolor aquí en la columna. Buenas personas que se van a arrastrar embarradas de sangre.
Por la fuerza fueron conducidos en ómnibus, según los inmigrantes, unos 500 que no tienen papeles.
Esa gente vinieron con todo, con tanques de agua, de presión. Habían alrededor de 15 a 20 perros. Ellos vinieron decididos a dar golpe. Una vez más fuimos reprimidos.
En comentarios que aparecen en el diario El Telégrafo de Ecuador, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que uno de los dirigentes había agredido a los policías y que 63 personas estarían detenidas en la unidad de flagrancia y puestas a disposición de la justicia. El titular no dio detalles de la operación.
Los que no tienen documentos van a ser presentados ante la autoridad competente y que el juez determine lo conveniente.
Tampoco se refirió al uso de la fuerza. Efraín Sánchez Mateo, dirigente de los cubanos, está legal en el país, casado con ecuatoriana, está también entre los arrestados.
El desalojo de migrantes cubanos de un parque de Quito tuvo lugar después de que el canciller de Ecuador, Guillaume Melón, declaró que su gobierno no puede participar de una migración ilegal.
Y al mismo tiempo el canciller criticó la política de beneficios migratorios de los Estados Unidos hacia los cubanos. Jorge Orellana amplía.
El canciller de Ecuador, Guillaume Long, afirmó que no hay una solicitud de refugio, sino que hay una solicitud de que les facilitemos, les demos aviones para que puedan aterrizar en México. Long explicó que su gobierno no puede estar participando de esta migración ilegal a través de la trata de personas o estar involucrado en tráfico de personas proporcionando aviones, y cuestionó además las políticas migratorias de Washington para los cubanos.
El gobierno mexicano ya ha sido muy claro en que no iban a otorgar estas visas. El gobierno ecuatoriano no puede estar en tráfico de personas proporcionando pues aviones, etcétera, etcétera. Es urgente que como parte de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se ponga fin.
Los cubanos en Ecuador insisten que continuarán presionando para lograr su objetivo. Justifican su pedido.
Todos han decidido venir acá al Ecuador porque fue una de las puertas que se le abrió y fue una manera de escape para lograr un poco de libertad y un poco de salir adelante económicamente.
Todo el mundo decía que Ecuador estaba bueno económicamente, que había trabajo para los cubanos.
En diciembre pasado, Quito volvió a imponer el requisito de visa de turista por 90 días a los cubanos, que había eliminado el 2008 para desestimular una alta inmigración irregular. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Y cientos de cubanos se encuentran en la incertidumbre después del desalojo y los arrestos a que fueron sometidos muchos de ellos en la capital ecuatoriana. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
En la madrugada de este jueves se celebró juicio a Efraín Sánchez Mateo, líder de los migrantes cubanos que fueron detenidos durante el desalojo del parque del Arbolito en la capital ecuatoriana y quien estuvo en la protesta frente a la embajada de Cuba e hizo entrega del documento que desencadenó a los hechos. Así lo afirmó a Radio Martí Odalis La Guardia, una cubana de 26 años desde el lugar de los hechos.
Le celebraron juicios de madrugada, que nadie estuviera allí acompañándolo. Como no pudieron probarle que había atentado contra un alto oficial, pues nada, lo sentenciaron a 5 días de prisión y a cobrar un 25% solamente del salario básico de este país.
Efraín Sánchez es uno de los cubanos que fueron llevados el miércoles 6 de junio a la unidad de flagrancias en el centro norte de Quito. El resto espera aún la decisión que tomarán las autoridades, según dijo la Guardia. Guardia a Radio Martí.
Él ya se declaró en huelga de hambre desde ayer porque él vio que lo que estaban haciendo era una injusticia con él.
Los migrantes tenían permiso municipal hasta el sábado 9 de julio, pero después de la detención solo queda la incertidumbre, afirma nuestra entrevistada.
A nosotros nos dejaron sin ninguna carpa, todo se lo llevaron. Nos preocupa ahora la situación de los más de 120 cubanos que están detenidos en el mismo lugar donde está Efraín, porque están amenazando con deportarlos a todos para Cuba.
Por su parte, el canciller ecuatoriano dijo el martes que su gobierno no participará en lo que calificó de una migración ilegal de cientos de cubanos que están pidiendo visas humanitarias para poder llegar a Estados Unidos. Radio Martí intentó comunicarse con la Fiscalía de Pichincha, donde se encuentra la unidad de flagrancia.
Bienvenido a la Fiscalía de Pichincha.
La extensión no responde. Por favor, cuelgue.
Cambiamos de escenario. Al grito de Colombia, ayuda y tenemos el derecho, cientos de cubanos caminaron esta semana por las calles de Turbo en un intento de llamar la atención de la opinión pública por la situación que atraviesan hace meses.
Ya son más de 1,000 los migrantes cubanos que se encuentran varados en esa localidad colombiana, de acuerdo con un registro estadístico realizado por el ingeniero en informática Alix Artiles, uno de los tantos refugiados en un almacén habilitado inicialmente por el alcalde de Turbo.
Artiles explicó en una entrevista con Martín Noticias que junto a cientos de adultos conviven en el albergue 18 niños y 9 mujeres embarazadas, y añadió que entre la madrugada y la mañana del miércoles arribaron unos 40 cubanos más.
Con más de 1,000 migrantes cubanos varados en Turbo, Colombia, y más llegando cada día, el almacén en que se refugiaron los primeros no da abasto, y para paliar la precaria situación, han comenzado a levantar vivienda con los materiales que tienen a mano.
Precisamente sobre este tema, Radio Martí recogió las declaraciones del joven Hachel Pérez Martínez, uno de los cubanos que se encuentra allí.
Mi nombre es Hachel Pérez Martínez, me encuentro aquí varado junto con los cubanos que estamos aquí en Turbo, y le estoy haciendo un comentario acerca de lo que está ocurriendo en estos preciso momento en este lugar. Le digo que ya subimos a una suma de 1,020 cubanos en este lugar, y producto de esto mismo, a la llegada y al arribo de muchos cubanos que están llegando, hemos tenido que incrementar el lugar de estancia de los mismos, ¿no? En el cual se han construido varias casas de forma rústica, en condiciones infrahumanas muy malas, por cierto, y con los materiales apenas que hemos podido conseguir de primera mano, que contan de pocas tablas y unos nylon de polietileno. Apenas con unos clavos y martillo y serrucho, los cubanos estamos defendiéndonos aquí de la mejor manera, tratando de sobrevivir a esta situación tan engorrosa que tenemos en este lugar. Entonces estamos haciendo un llamado a todos los países y al mundo entero a que vean la situación real que tenemos en este lugar y que de alguna forma u otra nos ayuden para poder seguir adelante de la forma que lo hemos planteado. En el albergue también apenas contamos ya con comida, porque ya la comida no hay, que eso tampoco lo sabe el mundo entero. No tenemos agua, los niños están pasando mucho trabajo, ¿entiendes? Y esto lo declararon aquí como una crisis migratoria, pero hasta ahora no veo el progreso de las funciones del gobierno sobre el mismo. Entonces estamos pidiéndole una ayuda de alguna manera de algún país que interceda en esto, porque realmente el gobierno aquí no ha actuado sobre nosotros y seguimos en las mismas condiciones o peor. Entonces no sabemos realmente cuándo vamos a tener una comida o vamos a tener agua que nos hace falta para esos mismos niños que están aquí.
El sombrío panorama que presentó el ministro de Economía y Planificación de Cuba es algo que se veía venir y para el cual el gobierno no se preparó. Amado Gil, del programa de Radio Martí Antena Live, nos trae más información.
El primer semestre de 2016 estuvo marcado por un complejo escenario económico que ha impactado en los ingresos cubanos, poniendo al país en serios problemas de liquidez. Este fue el panorama que presentó ante una comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular el ministro de Economía, Marino Murillo.
En primer lugar, nos dice Murillo que ya llevan casi 6 años de su actualización del modelo económico y que todo esto demuestra que no sirvió para nada y lo que se ha estado diciendo todo este tiempo.
Dijo desde La Habana la periodista especializada en asuntos económicos Miriam Leiva.
Pero además, y muy importante, es que ellos no han tomado medidas adecuadas para enfrentar la crisis que se veía desde hace años venir con la situación de Venezuela y el petróleo, claro, agudizada desde el año pasado por la baja de los precios del petróleo.
Murillo dijo que es necesario potenciar el ahorro de los gastos líquidos al máximo de las posibilidades y usar estricta y eficientemente los portadores energéticos. Palabras que ya han puesto a pensar a muchos, nos dijo el ex auditor del Ministerio de Inversiones Extranjeras, Navid Fernández.
Ya la población está erizada porque ya han habido apagones. Casualmente, por ejemplo, en mi casa aquí en 10 de octubre, que es el municipio más poblado de Ciudad de La Habana, antier no hubo luz en toda la madrugada.
E incluso ya muchos hablan de un segundo periodo especial.
La situación hoy no es la misma situación de los años 90. En los años 90 había una conciencia política y la gente creía en el socialismo. Hoy la gente no cree en el socialismo. Hoy muchas personas están por un cambio dentro del país.
Ya no tienen el pretexto de echarle la culpa al imperialismo yanqui. Ya eso lo perdieron absolutamente.
Solución yo realmente no veo a corto plazo, porque para tú tener soluciones, tú tienes que tener al menos liquidez. Y si estás diciendo, reconociendo internacionalmente que no tienes liquidez, ¿qué vas a hacer?
Falta de liquidez, crisis con el petróleo y elevados precios en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas, las TRD, son algunos de los problemas de la economía en Cuba. La información con Luis Guardia del programa de Televisión Martí, Antena Live.
El temor al regreso del llamado período especial es una constante en la isla. El gobierno ordenó la reducción del consumo de electricidad y combustible a algunas empresas estatales. En otra señal de que la crisis venezolana está impactando seriamente la devastada economía castrista.
Cuba se lo apuesta todo a Venezuela porque no existe otro país que pueda asumir la carga que hoy lleva Venezuela con respecto a Cuba.
Tras 18 meses del comienzo del llamado proceso de normalización, Cuba deja claro públicamente que tiene dificultades en la liquidez. Las visitas de delegaciones y hombres de negocios a la mayor de las Antillas, hasta el momento, parecen no haber aportado lo que necesita el régimen, ya que éstas se espantan ante un modelo económico centralizado por un Estado partido.
En la parte económica han dejado bien claro que no va a haber ningún tipo de apertura, porque están diciendo que la propiedad del Estado sigue siendo la rectora fundamental y ellos conciben la propiedad privada y la iniciativa privada como el pariente menor dentro de la economía.
Pero, ¿qué respuesta se le dará a la ciudadanía cuando durante más de medio siglo el sistema económico ha probado su improductividad?
El tiempo se le está agotando al sistema porque pasan los años y ellos no logran solucionar los más elementales problemas del cubano y llegará un momento en que la nación le demande respuesta a ese problema.
La pregunta obligada sería, ¿qué vida social, política y espiritual podría esperarse cuando se da por sentada la perpetuidad del sistema socialista?
Para una buena parte de la población cubana, los indicios sobre el regreso de otro período especial están a la vista. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, trata el tema en la siguiente crónica.
Al calor del verano, muchos cubanos concuerdan en que las condiciones económicas actuales no son mejores que 20 años atrás, cuando surgió el primer período especial.
Esto sucedió en un pueblo habanero, sin luz y sin fecha precisa.
21 días estuvimos sin corriente, 21 días, al menos sin ventilador y sin agua, la pipa esa por las calles, la gente fajaba los cubos de agua y no había agua para bañarse casi, ni para el baño, ni para lavar.
Cuando las principales figuras del régimen comunista hablan de ahorro y que tiempos difíciles se avecinan a causa de dificultades económicas, la población cubana, acostumbrada a malas noticias, sabe que nada bueno está por venir. Gran parte de la población archiva en la memoria la década del 90, prodigiosa en estrecheces que lanzó por primera vez de boca de Fidel Castro el periodo que nadie quiere repetir.
Si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos.
Por aquel entonces, el régimen lanzó una campaña de ahorro de electricidad en la que fueron sustituidos muchos equipos electrodomésticos.
A ver, ¿esa pieza de qué es?
El propio Fidel Castro se mofaba en público de los inventos de los cubanos. Ahora, ante la crisis de Venezuela, la dependencia de su petróleo, el calor, el turismo que demanda servicios y el pueblo que busca lo que no tiene, se conforman los ingredientes de otra difícil encrucijada para los cubanos.
Por su parte, la producción de azúcar en Cuba decreció en un 19% durante la zafra 2015-2016. Ese descenso se debió en parte a los efectos del clima en la molida y calidad de la caña.
Otra de las causas, según el diario Granma, fue el tiempo perdido en la industria y la cosecha. El traspié de la más reciente zafra azucarera en Cuba se tradujo en 1.200.000 toneladas de caña sin procesar.
Mientras tanto, el analista y empresario de origen cubano Teo Babún explicó en el programa de Radio Martí Las Noticias Como Son algunas de las barreras que enfrenta el desarrollo del puerto del Mariel en Cuba. A continuación, parte de su conversación con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos.
Cuando se comenzó el proyecto del Mariel, del puerto del Mariel, parte del objetivo era trabajar para cuando ya se concluyera el ensanchamiento del Canal de Panamá y poder recibir muchos de estos megacargueros y servir como punto de, digamos, de distribución para muchos países del Caribe, Centroamérica e incluso para la costa del Golfo de Estados Unidos. ¿Es correcto?
Eso es correcto, sí, absolutamente. Ese es ahí donde quisieran llevar al puerto de Mariel.
Y quisieran llevarlo, ¿por qué no lo han podido llevar? ¿Qué está pasando?
Primero, que no tienen todavía la profundidad. Están trabajando, están haciendo dragado en la bahía de Mariel para llevarlo a unos 58 pies de profundidad, lo cual todavía no han llegado. Eso es para empezar. Segundo, solamente tienen 4 grúas gantry en estos momentos en el puerto de Mariel y para poder trabajar con unos contenedores, unos barcos de ese tamaño, ¿no? Barcos de 13.000 contenedores, pues tendrían que tener, se está pensando tener de 10 a 15 gantry, o sea que son proyectos que van hacia el futuro, cosa que ellos quisieran hacer, y claro y naturalmente que lo peor del caso para los operadores de Puerto Mariel es que existe un embargo, y el embargo de los Estados Unidos no, hasta que el mercado natural para ellos sería los Estados Unidos, lo cual no es posible hoy en día.
Es decir, de que aunque lo deseen, aunque lo estén preparando, hasta que no se produzca el embargamiento del embargo, ¿puede pasar esto?
Para empezar, ¿no?
Claro.
Y aparte de eso, que van a tener competencia en todo el Caribe, lo cual ellos tendrían que, dicen que están preparados, que se están preparando para ese tipo de competencia, pero sin embargo van a tener que enfrentarla. Y aparte del puerto de Miami, existen otros puertos en el Caribe, ¿no? Hay un puerto grandísimo en la República Dominicana que va a competir con Cuba. Hay un puerto en la Bahama que va a competir con Cuba.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos dio su aprobación preliminar a vuelos comerciales con destino a Cuba. Desde Washington nos informa Tony Cano.
Los vuelos comerciales a La Habana desde 10 ciudades estadounidenses fueron aprobados preliminarmente por el gobierno este jueves, avanzando los esfuerzos del presidente Barack Obama para normalizar relaciones con Cuba. 8 aerolíneas comenzarán a ofrecer un total de 20 vuelos diarios de ida y vuelta entre Estados Unidos y La Habana en los próximos meses, dijo el secretario de Transporte Anthony Fox. Las ciudades estadounidenses son Atlanta, Charlotte, Houston, Los Ángeles, Newark, New Jersey, Nueva York y 4 en Florida, Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa. Las aerolíneas son Alaska, American, Delta, Frontier, JetBlue, Southwest, Spirit y United. Fox dijo que la decisión no será final hasta el verano a fin de dar tiempo al público 30 días para que comente al respecto. Las aerolíneas todavía tienen que mantener archivados durante 5 años las razones oficiales de los viajes de cada pasajero, así que los sistemas de reservaciones han sido rediseñados para permitir que los pasajeros seleccionen una de las 12 categorías permitidas. Algunas de estas son visita familiar, negocio oficial, actividades religiosas o educativas.
Representantes de México, Estados Unidos y Cuba se reunieron esta semana para iniciar conversaciones sobre el polígono occidental en aguas del Golfo de México para delimitar el área que le corresponde a cada país en lo que respecta a la explotación de crudo.
Fuentes allegadas dijeron a la agencia de noticias Reuters que las conversaciones se llevarán a cabo por varios días de esta semana y serán de carácter técnico.
El llamado hoyo de Dona podría tener depósitos de crudo y gas natural, por lo que es necesario llegar a un acuerdo entre México, Estados Unidos y Cuba para explotar esos recursos.
México tiene un acuerdo transfronterizo con Estados Unidos para regular los posibles yacimientos de hidrocarburos que comparten ambos países, pero no tiene uno con Cuba.
Cuba pudiera estar cerrando o reduciendo considerablemente sus operaciones en 2 de sus industrias más importantes. Gabriel Reyes ofrece los detalles.
Periodistas independientes aseguran que Cuba está cerrando o reduciendo considerablemente sus operaciones en la refinería de petróleo de Cienfuegos y en la fábrica de cemento Carlos Marx, ubicada en esa misma provincia.
En estos días se espera el cierre de la refinería de petróleo, que tiene un convenio directo con Venezuela. Se comenta que para el día 10 va a cerrar, ya va a parar todo tipo de producción. Y, por ejemplo, la fábrica de cemento, que es la más grande del país, pues también va a parar.
Así explicó el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, mientras su homólogo de Cienfuegos, Joanny Limonta, comenta lo que dicen los trabajadores de esas industrias.
Que a ellos lo han mandado a que empiecen a buscar trabajo. Por sus propios medios, que empiecen en distintas empresas a buscar trabajo, que ya ahí lo que les va a faltar para cerrar es poco. Estas personas se encuentran, ya te digo, uno en su casa, otro haciendo trabajitos particulares y otro que van y vienen y se mantienen ahí.
Según el comunicador independiente Nelson Gandulla,
si hay comentarios de que van a reubicar a todos los trabajadores de la refinería y de la fábrica en otros puestos de trabajo y en otras labores, y oficialmente por ningún medio pues ha salido nada, ni ningún funcionario ni dirigente que tenga que ver con la empresa pues se ha pronunciado al respecto.
Por supuesto, ya eso comienza ya no solo a afectar a los trabajadores de estas industrias, sino a la población. Se ha disparado el precio del petróleo, sobre todo en el mercado negro.
Son cientos de personas que se van a quedar sin empleo.
Bueno, tendrá un impacto tanto en la economía nacional como en la economía local.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Apagones y amenazas del periodo especial, la pesadilla del verano en Cuba, heladerías en Cuba o cómo gelato mató a Copelia. Estadounidenses inundan Cuba aunque no pueden hacer turismo. Desde el otoño, vuelos directos de 8 aerolíneas americanas a La Habana. Frente de la FARC no acepta acuerdos de La Habana.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas «Cubanos temen una nueva racha de apagones este verano». «Solo 10 entre miles», «Libertad, algunos de los derechos que los cubanos no gozan en Cuba» y «Los amigos de la calle Martí».
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron Barrio de Poliespuma, alto oficial del ejército cubano busca refugio fuera de la isla, Venezuela en crisis.
Finalmente, Martinoticias.com también indicó que las noticias más comentadas en su página de internet fueron ex mayor de las FARC y represor de Damas de Blanco busca llegar a Estados Unidos. La respuesta de Ismael Cala a los insultos de Evo Morales. Subdirectora de Granma advierte de posible estallido social en Cuba. Protestan y piden ayuda a Colombia los más de 1,000 cubanos en turbo y desaparecidos, heridos y arrestados en desalojo contra cubanos en Ecuador.
Tras realizar un recorrido por una parte de Ciudad Habana, el periodista independiente Mario Echevarría Drix ofreció un resumen a Radio Martí sobre la conexión Wi-Fi en la capital cubana.
Con relación a la Wi-Fi, estas cosas del IMO, mira, esto funciona regular aquí. Hay zonas que tienen buena, que se puede trabajar bien. La comunicación, principalmente el centro de negocios de que está en línea, pero estos lugares así de específicos de Wi-Fi, como el Parque El Curita, aquí la calle Obispo y otras zonas aquí de Prado, ha tenido muchas dificultades con relación a las comunicaciones. Es decir, a la gente se le cae mucho, cuando están a mitad de la conversación, se caen. Aquí han entrado muchas aplicaciones que han podido, mucha gente las ha podido adquirir y han podido sortear muchos controles del Estado, pero bueno, sí, más o menos se ha podido resolver, la gente ha podido resolver comunicarse con sus familiares y comunicarse con el exterior. Pero te digo, el mejor lugar para todo este fenómeno es el centro de comercio, que eso está en el Vedado, casi en línea ahí.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.